Estamos en medio de la historia del paralítico en Mateo capítulo 9. Vamos a leer esta historia y luego refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que ya hemos visto. Mateo 9, versículo 2. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí: «Este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Sugerimos en nuestro último estudio, y esto solo es un breve repaso, que Jesús no habría dicho: «Hijo, tus pecados te son perdonados», si no hubiese visto una conexión entre la enfermedad del paralítico y su estado moral. Jesús no hacía teatro, ni provocaba a la gente solo con el fin de provocar. Su comportamiento siempre era auténtico. Y por lo tanto, al ver a este pobre hombre paralítico, sin poder moverse, postrado en la camilla, su discernimiento fue más allá de los síntomas físicos y descubrió que había síntomas espirituales y morales allí también. Y posiblemente se diera cuenta de que sin una intervención suya para atajar el problema moral y espiritual, en vano iba a decir «levántate» al paralítico. Así que, en primer lugar, soluciona la cuestión moral: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y comentábamos que nosotros, como seres humanos, perdonamos pecados en el sentido de decidir voluntariamente no buscar venganza y retribución contra nuestros ofensores, pero que nadie puede perdonar en el sentido de borrar el pecado, borrar el delito, de tal manera que la conciencia del delincuente quede plenamente restaurada. Solo Dios puede hacer esto. Y por lo tanto, los escribas dicen para sí, con cierta razón: «Este blasfema, se está arrogando algo que solo Dios puede hacer». Por supuesto, hay dos posibilidades aquí. Una es que un hombre se ha atrevido a atribuirse a sí mismo prerrogativas divinas y, por lo tanto, blasfema. Otra posibilidad es que este hombre, aunque hombre, no es un hombre cualquiera. Pero los escribas no podían ver esta segunda posibilidad. Por lo tanto, optan por la primera. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?». será un debate permanente de los teólogos, y nosotros después podemos entorzarnos en este debate y pelearnos los unos contra los otros. Será siempre un debate la cuestión de hasta qué punto Jesús conocía los pensamientos de la gente por su omnisciencia divina y hasta qué punto fue por un discernimiento concedido por Dios Padre mediante el Espíritu Santo. Yo, acostumbrado, educado en una tradición que solía explicar a Jesús enseguida en términos de su divinidad. Cristo hace esto porque es Dios. Cristo hace aquello porque es Dios. He tenido que irme moviendo más hacia la otra postura por lo que leo en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de Lucas. Lucas dice vez tras vez que fue en el poder del Espíritu Santo como Cristo fue guiado y como hizo sus señales y milagros. Desde luego, Dios es omnisciente, todo lo sabe. A mí me cuesta pensar que el niño Jesús, acostado en el pesebre, fuera omnisciente. Al menos no veo ninguna sugerencia en el texto bíblico para indicar que fuera así. Y si fuera omnisciente, ¿podemos decir que fue hombre? Desde luego, si era omnisciente, sería un hombre muy diferente de nosotros. Entonces, difícilmente podría servir de patrón, ejemplo para nosotros, porque él tiene todas las ventajas. La Biblia, en Filipenses 2, habla de cómo se despojó al humanarse. Normalmente en círculos evangélicos esto se entiende como despojarse de su gloria, de su majestad, de sus privilegios. Pienso que también podría ser despojarse del uso de cualquier atributo divino, que de haberlo empleado, él no podría haber sido plenamente humano. Ahora, esta afirmación, muy bien y cuidadosamente presentada, es muy polémica. Y vuelvo a decir que el debate seguirá siempre. Pero sí que os propongo que decir, bueno, Cristo sabía todo porque era Dios. Es quizás una respuesta excesivamente fácil a la luz de las evidencias bíblicas. Cristo tenía un discernimiento como ningún otro ser humano ha tenido, porque era perfecto. Perfecto en su relación con Dios, perfecto en su comunión con Dios, perfecto en su dirección por parte del Espíritu Santo. Dios nos da a nosotros también discernimiento. Y espero que estéis avanzando, creciendo en esto, aunque Dios da dones como quiere. Quizás no dé discernimiento a todos, pero Dios sí que da discernimiento. Aprendemos por la palabra y por el Espíritu a leer a las personas. Y solo ver ciertas caras, sabes que aquí hay un montón de complejos, problemas, dificultades, que la persona está pasando por tribulación sin que la persona en cuestión abra la boca. Y ves otra cara y sabes que esta persona está rabiando de mal humor, de mala uva. La vida enseña discernimiento, pero Dios da discernimiento más allá de lo que puede dar la experiencia de la vida. Sea como fuere, el hecho es que Cristo, aquel que había discernido la necesidad moral del paralítico, también pudo discernir la mala reacción de los escribas. De hecho, cuando reaccionamos con indignación, difícilmente lo disfrazamos. En algunas predicaciones mías he visto reacciones de indignación. Y la veo. Y Cristo vio algo en los escribas. Pienso, por lo que sigue, que de hecho Cristo vio dos cosas. Si solo hubiese visto malicia, creo que no les habría concedido una señal. Porque cuando los escribas y fariseos posteriormente vienen pidiendo señal, a ver, ¿con qué autoridad? Haznos un milagro para demostrar con qué autoridad. Enseguida Cristo se negaba a hacerlo. Pero aquí sigue adelante con la sanidad del paralítico y en público. Podría haber despedido a la gente al haberlo hecho en privado. Porque sabe que una parte de lo que están pensando los escribas es razonable. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces los escribas, guardianes de la ley, protectores de la ortodoxia del pueblo, tienen razón, hasta cierto punto, al decir, espera. Esto no puede ser. Hacen bien en ver semáforos rojos en este momento, porque para esto han estado puestos por Dios en el pueblo. Así que Cristo va a darles la evidencia que necesitan, porque sabe que hasta cierto punto es razonable su reacción. Pero esto no es lo único que ve en ellos. Ve que hay maldad. Tener una duda razonable no es maldad. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y abrigar una duda no es pensar mal. Necesitamos dudas. Si no, vamos a tragar cualquier cosa. Cristo entiende que la acusación de blasfemia que ellos están abrigando no se debe solamente a una loable preocupación por el honor de Dios, sino también se debe a una reprensible actitud de oposición malévola a la misma persona de Jesús. Están empezando a tenerle envidia. Esto de la envidia será explícito más adelante, pero sospechamos que cuando Cristo habla del mal que hay en sus corazones, Él reconoce que ya empieza. le tienen envidia a causa de su popularidad con las multitudes, a causa de que él les está desplazando a ellos como fuentes de autoridad ortodoxia en el pueblo. Les está costando tragar el hecho de que un mero carpintero procedente de un oscuro pueblo de Galilea ostente más autoridad que ellos mismos, los doctores de Israel. Por lo tanto, su mirada no es objetiva. Realmente no están examinando las evidencias. No están ante los hechos de Cristo, las palabras de Cristo y la palabra de Dios como punto de referencia solamente. Hay interés en su actitud y es este interés que les está cegando y que va a cegarles por completo ante las mismas evidencias. Como consecuencia, están mirando con lupa sus palabras y sus acciones con el fin expreso de encontrar algo por lo cual pueden acusarle, descalificarle y finalmente eliminarle. No es un examen, un análisis objetivo de los hechos. No es una sana preocupación por la santidad de Dios, sino que aquí hay animosidad personal. En realidad, la combinación de legalismo ortodoxo y orgullo religioso les cegaba a ellos, como ha cegado a muchas personas a lo largo de la historia. Y ojo con estas mismas cosas en nosotros mismos. Cierto, necesitamos tener convicciones firmes. Cierto, necesitamos colocarnos firmemente sobre la palabra de Dios y no desviarnos de ella. Pero ojo, porque con mucha facilidad nuestra profesada preocupación por la ortodoxia y la ética puede convertirse en excusa para descalificar a otros, para mantener nuestra propia hegemonía sobre otros. Lo que observamos en esta historia es que los escribas no pueden ver el bosque a causa de los árboles. La multitud lo tendrá claro al final. Los escribas se hundirán en su perplejidad. Esto no viene a cuenta, pero lo cuento de todas maneras. El otro día estuve hablando con un amigo que había tenido un disgusto en una iglesia aquel domingo, porque el pastor de la iglesia en cuestión estaba consintiendo la presencia de otro pastor en la congregación que estaba viviendo abiertamente en una relación adúltera. Él dijo al primer pastor, ¿cómo es que admites que estas personas estén en la congregación? Bueno, contestó el pastor, no podemos cerrarles la puerta a nadie. Todos necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿no? Bien. Pero no podría dar mal ejemplo esto a los demás miembros de la congregación si no se dice nada al respecto. Y entonces el pastor empezó a decir, mira, en el pasado cuando yo este daba clases de Biblia en cierta institución. Claro, yo te enseñaba la Biblia. Pero tienes que comprender que más allá de la Biblia hay la teología. Y la teología es mucho más profunda, y algunas cosas que parecen sencillas inicialmente en la Biblia, luego cuando entiendes la teología, ves que no es así. Entonces yo dije a este amigo mío, lo que está diciendo, me parece a mí, es que la Biblia está clara y la teología retorcida, ¿no? Bueno, un ejemplo. Pero a veces, cuanto más nos hacemos expertos en las cosas de Dios, en la teología, en todas las escuelas y sistemas de pensamiento, acabamos sin ver la diáfana claridad de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, en primer lugar, denuncia la maldad de los escribas. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Qué va? Estamos aquí haciendo un análisis objetivo. No, estáis pensando mal. Primero denuncia el mal, y supongo que con esto perdió bastantes puntos más. Pero luego les da lo que realmente necesitan. ¿Qué cosa es más fácil? Dice. Y de hecho, las palabras que siguen son un poco difíciles por esto de que Cristo empieza su discurso hablando a los escribas y luego en medio se vuelve al paralítico. De hecho es perfectamente comprensible, pero según los cánones de la buena escritura de nuestros días, la redacción es un poco torpe porque hay que introducir en medio la frase entre paréntesis, entonces dijo al paralítico, entendemos lo que el Señor está diciendo, ¿no? ¿Qué cosa es más fácil? ¿Pronunciar la absolución sobre un pecador o declarar sanado a un enfermo? En un sentido estricto, es más difícil declarar perdonado a un pecador, porque a fin de cuentas, cada día los médicos logran sanar a algunos enfermos. Y en el pasado, los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, algunos de ellos habían hecho grandes señales sanando enfermos. Pero ninguno de ellos se había atrevido a decir a nadie, tus pecados te son perdonados. Ciertamente, en el sentido estricto, puede ser más difícil perdonar pecados. Porque ¿cómo puedes borrar lo que está allí como hecho, ya cumplido? No puedes hacerlo desaparecer. Sin embargo, pienso que Jesús no está buscando el sentido estricto de estas palabras. Notemos que el énfasis de su frase recae sobre el verbo decir. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y pienso que todos reconocemos que lo primero es más fácil. En el confesionario se dice miles de veces cada día, perdonado. ¿Ah? ¿Y cómo se sabe? Pues no se puede demostrar. Dependes completamente de la autoridad de la persona que te lo está diciendo. Y por supuesto, los católicos creen en la autoridad del sacerdote, porque creen que detrás del sacerdote está la autoridad de la Iglesia y detrás de la Iglesia la autoridad de Dios. Esto es otro tema. Pero no puedes demostrar si una persona ha sido perdonada o no, porque este es un asunto íntimo de la conciencia, de la vida interior de una persona, y nadie puede ni demostrarlo ni refutarlo. Pero si dices, levántate y anda, corres el riesgo de quedar en ridículo. Y el hecho es de que muchos están quedando en ridículo hoy en día, aunque no lo reconocen, porque enseguida atribuyen el hecho de que el paralítico no se levante a la falta de fe del paralítico en cuestión. Esto también es un poco debatible. Pero, en principio, si dices, levántate y anda, y el otro no lo hace, entonces todo el mundo puede decir, tú no tienes autoridad para sanar a nadie. En ese sentido, es más difícil decir, levántate. Ahora nos ha dicho que perdonar pecados no es algo demostrable, comprobable. ¿Cómo puede el paralítico saber que sus pecados son perdonados? Depende de la persona de Jesús. Depende de su autoridad, su derecho a decir esto. ¿Cómo pueden los escribas saberlo? Como afirmación en sí, parece que no tiene punto en el cual lo podemos agarrar para investigarlo. Entonces Jesús hace lo único que puede hacer. Toma dos cosas que los seres humanos habitualmente no pueden hacer. Una de estas cosas es invisible, indemostrable. Otra de estas cosas es visible y comprobable. Las dos cosas son difíciles, pero si acaso lo segundo es más difícil precisamente porque se puede investigar y se puede demostrar si es cierto o no. Entonces Cristo lleva a cabo lo difícil, lo más difícil, y con esto demuestra su derecho a hacer lo menos difícil. De hecho, no es una demostración absoluta, pero sí es una demostración razonable. Imaginémonos que tenemos aquí a un, ¿cómo se dice? Halterófilo, uno que levanta pesas, ¿no? Y vamos a imaginar que este señor nos afirma que es capaz de levantar, yo no sé, 300. Bueno, vamos a decir que él afirma que puede levantar 500. pero resulta que no tenemos nada aquí que pese 500 kilos. Entonces, ¿cómo lo puede demostrar? Bueno, muy fácil, dice él. Yo levanto esta mesa. No, porque esta mesa pesa mucho menos que 500 kilos. Pero si él dice, yo levanto este camión que está allí en la calle, y sale y lo levanta, entonces sí que vamos a aceptar que él puede levantar 500 kilos, aunque no haya nada aquí que mida exactamente 500 kilos. O sea, no puedes demostrar tu autoridad haciendo una cosa menor, pero sí lo puedes hacer si logras hacer algo mayor. La sanidad del paralítico estrictamente no puede demostrar la autoridad de Jesús en la esfera moral, pero como mínimo, puede quitarnos la venda suficientemente como para decir que somos necios si no prestamos seria atención a su pretensión de poder perdonar pecados. Y que somos necios si, como reacción primaria, nos limitamos a decir, este blasfema, fuera. En realidad, el argumento de Jesús aquí se hace eco un poco del argumento del ciego sanado por Jesús en Juan capítulo 9. Recordaréis su debate con los judíos después de la sanidad. Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso. Esto tiene que haber sentado fatal a los judíos, pero pues vaya, me extraña que seáis tan incapaces de ver lo que hay. En esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es Jesús, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Una lógica aplastante, ¿no? Cristo hace señales que nadie puede hacer. La explicación obvia es: este viene de Dios. ¿Hay otra posibilidad? Este viene del diablo. Pero no es la explicación obvia, es la explicación retorcida. Pero es la explicación en la que tienes que refugiarte si no estás dispuesto a reconocer la autoridad de Jesús. Bueno, a estas alturas podemos acudir a otros argumentos, que todo esto es un mito, una invención, o lo que sea. Pero para aquella gente que estaba presente como testigos oculares, solo había dos opciones. O esto es de Dios, o esto es de Satanás. Incluso cuando este hombre pretende venir hablándonos en nombre de Dios y parece que su enseñanza es todo lo contrario de satánico. Con esta otra alternativa te metes en unas contradicciones y contrasentidos impresionantes. aplicando este mismo argumento entonces a nuestra historia. Jesús hace señales, grandes señales. Y por cierto, Mateo nos ha descrito a nosotros cosas que quizás los escribas no supieran. Así que nuestro privilegio es más grande que el de los escribas. Porque nosotros hemos visto a Jesús calmar la tempestad, cosa que solo Dios puede hacer. Nosotros hemos visto la plena autoridad de Jesús sobre el mundo oculto, cosa que solo Dios tiene. Si ahora Mateo introduce esta historia para indicarnos que Jesús puede perdonar pecados, cosa que solo Dios puede hacer, no nos sorprende sobremanera, porque ya hemos visto que Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer. Las evidencias que tenemos a nuestra disposición son mayores que las de los escribas, aunque estamos en desventaja, porque tenemos que depender de este escrito de testigos, no lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero la lógica de Mateo es esta. Aquí hay un hombre que hace grandes señales. Dios tiene que estar con este hombre. Por lo tanto, si él dice, hijo, tus pecados te son perdonados, no es ni mucho menos de la misma entidad que cuando el sacerdote te dice esto en el confesionario. No es ni mucho menos de la misma entidad cuando has ofendido a alguien y este alguien te dice, te perdono. Esta declaración es escalofriante. Aquí hay alguien que puede borrar nuestra culpa, eliminar todo aquello que está en nuestra contra. La reacción de la multitud quizás nos sorprenda. Cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor. La versión Reina Valera dice, se maravilló. Esta no es una traducción adecuada en este caso. Porque maravillarse da la impresión, de gozoso asombro. Lo que sintieron la multitud era más bien zozobra. Pánico, miedo. Curioso, ¿no? Curioso, pero bien pensado, comprensible. Aquí viene un milagrero. Y ve a un enfermo y dice, ¡sánate! Y plas, el enfermo sanado. Y decimos, ¡oh, qué maravilla! Hay una inmensa tormenta. Y él dice, ¡párate! Y la tormenta desaparece. Y decimos, ¡oh, qué maravilla! Si reaccionamos diciendo, ¡oh, qué maravilla!, ante el perdón de pecados, sugiere que no tenemos ni idea acerca de la seriedad del pecado. Nosotros podemos ser meros espectadores cuando Jesús hace sus sanidades, identificarnos con la multitud. Podemos ser espectadores cuando calma la tempestad, identificarnos con los discípulos. Pero cuando oímos decir a Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados, sabemos que no podemos ser meros espectadores porque nosotros también somos pecadores. Y enseguida nos preguntamos, ¿esto cómo me afecta a mí? Pero habitualmente la gente no quiere contemplar sus pecados. Pasa la vida justificando sus pecados, atribuyéndoles a otros. Yo soy así a causa de mi infancia. Yo soy así a causa de la educación que he recibido. Yo hago esto porque todo el mundo lo hace. Proyectamos sobre los demás nuestros males, y en el peor de los casos yo lo hice porque el diablo me hizo hacerlo. No nos gusta contemplar nuestra responsabilidad moral, y cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, algo dentro de nosotros dice, ¿puede Él perdonar mis pecados? Aquellas cosas que realmente no quiero contemplar siquiera. Pero si voy a ir a Jesús con mis pecados, tengo que desenterrarlos. Tengo que afrontarlos. Y esto no es cómodo. Está muy bien esperar un Mesías que vaya a venir con espada para solidarizarse con el pueblo de Israel y luchar contra los romanos. Vamos a ir con él porque no se mete con nosotros. Pero es otra cosa un Mesías que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque éste se mete con nosotros. La segunda reacción de la multitud es que glorificaron a Dios. Esto puede ser tal y como suena, una expresión de alabanza. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Lo que pasa es que choca un poco con la idea de miedo. Es difícil sentir miedo y alabanza a la vez. Y la frase glorificar a Dios tiene otro uso en la Biblia, y aunque yo no he podido encontrar esto en otros comentarios hasta aquí porque no me ha dado tiempo. Sin embargo, la explicación podría ser esta. Glorificar a Dios casi es una frase técnica que se empleaba en aquel entonces para dar testimonio veraz de algo. ¿Os acordáis de la historia de la caída de Hai en el Antiguo Testamento y el pecado de Acán? Cuando las suertes han indicado que Acán es el responsable, Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, Da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Acán tiene que tener un pequeño culto de alabanza a Dios en aquel momento. Cantaremos el corito número tal. Pues no. Dar gloria a Dios es reconocer la verdad de Dios en lugar de seguir viviendo bajo nuestros disfraces, nuestras máscaras, nuestras mentiras, nuestras medias verdades. Sal de tu mundo de engaño. Da gloria a Dios en el sentido de reconocer que Él es verdad, que Él es luz, y que vas a andar en esta luz ahora diciendo lo que hay y lo que no hay, y diciéndolo con total sencillez, claridad y verdad. Da gloria al Señor, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. No me ha dado tiempo buscar otros ejemplos de este mismo uso de la idea de glorificar a Dios como dar testimonio. Pero encaja muy bien aquí en este milagro. No lo afirmo contundentemente. Podría ser sencillamente que la gente alaba a Dios por lo que han visto. Pero podría ser que esta multitud ya no abriga ninguna duda. Al ver levantarse el paralítico, se deja convencer la multitud de que este hombre sí que es capaz de perdonar pecados. No solamente es capaz de sanar parálisis, es capaz de perdonar pecados y lo ha demostrado levantando al paralítico, de lo cual nosotros damos fe, somos testigos, damos gloria a Dios. Damos testimonio del hecho de que Dios ha dado tal poder a los hombres. Por supuesto, lo que testificaron, de lo que dieron testimonio a las multitudes, era acerca de un hombre que puede perdonar pecados. Nunca se ha visto, pero puede, y lo ha demostrado. Nuevamente, nosotros tenemos mayor información que ellos. Ellos seguramente pensaron, esto es que Dios se ha dignado conceder a un ser humano, delegar en un ser humano un derecho divino. Y por supuesto, esto es cierto. Pero Mateo nos ha preparado desde el principio para entender que va más allá de esto. Que este ser humano, plenamente ser humano, es Dios con nosotros. Es Dios Salvador con nosotros, que salva a su pueblo de su pecado. Esta es la finalidad misma de la encarnación. Por esto mismo Dios tomó sobre sí forma humana y vino a morar entre nosotros. Nosotros también nos maravillamos nosotros también deberíamos temer. Mi pecado es tan serio que solo puede ser borrado, perdonado, si Dios mismo toma forma humana a fin de perdonarme. La manera todavía no ha sido revelada en el texto de Mateo. Sí que lo hemos visto un poquitín en la cita del cántico del siervo, aquel que iba a poner su vida por los pecados. Tenemos un gran Salvador y espero que sea cierto que todos nosotros hayamos oído con los oídos de la fe su absolución pronunciada sobre nosotros. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. No meras palabras de un hombre cualquiera, palabras del mismísimo Hijo de Dios que vino al mundo expresamente para llevar sobre sí el pecado del mundo. Señor, te damos gracias porque nosotros, como la multitud, hemos temido. Y nosotros, como la multitud, aunque en otras circunstancias, te glorificamos a ti, testificamos, damos fe de que tú has dado al Señor Jesucristo poder para perdonar pecados. Y te damos gracias por la perfecta absolución que Él ha obrado a nuestro favor. En su nombre. Amén.